Vamos a orar y poner este sermón en esta noche en las manos de Dios y poner a nuestros amigos en las manos del Señor para el mensaje que he anunciado para esta noche. Señor Jesús, somos nada más que instrumentos tuyos y eso es todo. La voz nuestra no puede traer convicción de pecado. Y no basta el convencimiento de la verdad de tu evangelio. Tiene también que haber convicción de que somos pecadores y necesitados para llegar a tus pies. Te ruego que tu Espíritu Santo obre en esta noche y que traiga esa convicción a mis amigos que están presentes. Lo ruego en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Malos en el cielo y buenos en el infierno. ¿Cómo podrá ser esto? Toda la vida estamos viendo cómo hacemos para librarnos del infierno. Y para librarnos del infierno lo que hacemos es tratar de cambiar nuestra vida. Nos reprochamos cada vez que hacemos algo que no es bueno porque no queremos ir al infierno. Luchamos contra todas las tentaciones habidas y por haber porque no queremos ir al infierno. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance por dar limosnas, por ayudar al necesitado, por levantar al caído, por hacer todo lo bueno posible, porque queremos ir al cielo. Porque tenemos enseñado desde siglos atrás y el concepto dentro de nosotros mismos que para ir al cielo hay que ser bueno y que si no es bueno uno va al infierno. Pues yo quiero en esta noche refutar esa idea. Y la voy a refutar con tres diferentes convicciones mías y tres diferentes confirmaciones que refutan la idea de que para ir al cielo uno tiene que ser bueno y que el único que va al infierno es el malo. Primero, la historia confirma el hecho de esta verdad que estoy presentando. Y voy a dar tres o cuatro ejemplos. Abraham dice la Biblia que es el padre de todos los hijos de Israel. Y la verdad es que la Biblia aún simbólicamente pone a Abraham como el padre espiritual de todos los que se allegan al Señor. Dice la Biblia además, Jesús mismo, en una de las historias que él contó, que Abraham está en el cielo, contó que Lázaro, en la historia del rico y Lázaro, se encontraba en el seno de Abraham. Así es que Jesús mismo pone a Abraham en el cielo. Él fue al cielo. Pero Abraham fue un mentiroso. En cierta ocasión en que Abraham pasaba por una ciudad con su esposa, que era muy hermosa y bella, Sara, Abraham le dijo a su esposa que le contara a los del pueblo, y especialmente al rey del pueblo, que ella era hermana de Abraham. Eran primos. Había cierta relación, pero era una mentirota bien grande. Y en efecto, ella le contó a los del pueblo y al rey que era hermana. La idea era esta, que si ella, el temor de Abraham era este, que si ella se presentaba como esposa de Abraham, matarían a Abraham y lo enterrarían y se deshacerían de él con tal de que el rey tuviera a la hermosa Sara. Y él no quería morir y se inventó la mentira para salvarse su propio pellejo. Pero resultó que cuando ciertamente, porque lo pensado ocurrió, el rey se enamoró de Sara. Y cuando él quiso estar con ella, Dios se le reveló al rey. Y en revelación le dijo al rey que ella era esposa de Abraham. Y se enojó el rey contra Abraham. Lo mandó de la ciudad y que se fuera luego y ligero, porque por poco peca contra Dios a causa de la mentira de Abraham. Abraham también era un adúltero, pues Abraham, con tal de darle prole y querer ayudarle a Dios a confirmar la promesa de que Abraham sería el jefe, el padre de innumerables pueblos, cometió adulterio, fornicación con su propia criada. Y Dios se lo tuvo en contra. La verdad es esta, que las riñas presentes entre los árabes y los judíos, que han sido riñas eternas y que han tenido repercusiones mundiales, son causados por este pecado de Abraham. Pero Abraham está en el cielo. Sigo. David, el rey David, era uno que, como dice la Biblia, Dios amaba y él amaba a Dios. Había sido criado bueno, tenía un buen fondo familiar, llegó a ser rey por voluntad de Dios, pero mientras estaba en su posición de rey, él un día, paseándose por su palacio, dio una mirada hacia abajo y vio a una linda mujer bañándose, Betsabé. Se enamoró de ella, pura emoción sexual. Humano, hombre, pecador. Y no solamente eso, sino que la mandó a llamar y se unió con él, con ella sexualmente. Pecado de adulterio que Dios condena en la Biblia, por cuyo pecado trajeron al Señor a una mujer adúltera. Y le dijeron al Señor, la ley dice que esta mujer ha de ser apedreada. Merecía David ser apedreado. Él y su familia y su ganado y todo lo que él tenía merecía, de acuerdo con la ley mosaica que ya estaba vigente, ser apedreado. Dios no lo aprobaba. Pero no solamente esto, sino que además de eso, él mandó a traer al esposo de ella, a Urías, para que éste entrara a Betsabé, para dar la ilusión de que el niño que tendría que venir era resultado de la unión marital de Urías con su esposa. Además del adulterio, el engaño, la mentira. Pero no le salió la cosa, porque Urías dijo, ¿cómo voy a entrar yo a mi esposa cuando mis hermanos están allá en el campo de batalla luchando por Israel? No lo puedo hacer. Y se regresó al campo de batalla. Pero antes de irse, David mismo tramó otro pecado. Hizo una carta. Y en la carta dijo al jefe, a Josías, al jefe de batallas, a Joás, que pusieran a Urías en el propio frente de batalla, para que las primeras lanzas que se arrojaban fueran arrojadas contra él y que él muriera, para quedar David libre con Betsabé. ¡Homicida! Y la verdad es que así como se los estoy contando sucedió. Urías mismo, sin saber lo que cargaba, su propia sentencia de muerte, llevó la carta sellada a Joás y se lo entregó al jefe de batalla. Este secretamente leyó la carta y en efecto puso a Urías al frente de batalla, donde en las primeras furias de la batalla él murió. Adúltero, engañador, mentiroso. Pero dice la palabra de Dios que el rey David era un hombre tras el corazón de Dios. Explíquenme eso. Pero sigo adelante. San Pedro, ya en el Nuevo Testamento, San Pedro era el líder entre los apóstoles. Dios lo escogió a él para ser el entre los 12 apóstoles, el guía entre ellos, el líder entre ellos. Sin embargo, en el momento en que Jesús más necesitó de sus apóstoles, no fue Juan quien le negó, no fueron los otros quienes le negaron. Fue Pedro quien le negó. Mientras Jesús estaba en el pretorio, aguantando las bofetadas, aguantando las injurias, los insultos, aguantando las jaladas de barba, aguantando los 39 azotazos que le dieron, aguantando su injuria en el pretorio, Pedro, el primero entre los apóstoles, el que había sido llamado por parte del Señor mismo para ser un apóstol del Señor Jesucristo, se encontraba negándole. La verdad es que una niñita, una criada, una sencilla muchacha lo hizo correrse de sus propias convicciones. Yo a ese hombre no lo conozco. Ah, ¿cómo no? Tú lo conoces. Es que tú estabas con él. Ah, pues se equivoca. Se equivoca, muchacha, porque yo no lo conozco a él. No he estado con él. Además de negarlo, mintió una mentira clara y abierta. Y dice la Biblia que los mentirosos tienen el castigo de Dios. No lo aprueba ni la ley, ni Jesús, ni nadie. Mentiroso. Pero ¿cómo no, si yo te vi que tú estabas con él? Pues te equivocas, no he estado con él. Después le sale otro, diciéndole ciertamente, tú habla, te revela, tú hablas como él, hasta tu habla te revela de que andabas con él. Pues yo no lo conozco a él. Hasta que oyó que el gallo cantó, lo recuerdan. Pero ahí está, el líder entre los apóstoles, y este mismo San Pedro. Quizá la cosa peor que una persona pudiera hacer, de eso fue el culpable. Negó él a Jesús. No hay para qué seguir en este punto, porque pudiéramos hacerlo toda la noche, tomando a uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Es interesante notar que en el primer capítulo de San Mateo está la lista de genealogías que llevan hasta Cristo. En esa lista de genealogías aparece el pecado de David, de que Salomón nació de aquella mujer que era esposa de Urías, del pecado de David. Y en esa línea, la genealogía de Cristo, está Rahab, la prostituta que libró a los espías que entraron a Jericó. Una prostituta. Eso resulta vez tras vez. La historia nos confirma el hecho de que hay malos en el cielo y buenos en el infierno. Pero sigo adelante. No solamente la historia, sino que la venida de Cristo al mundo, su primer advenimiento también lo confirma. Es que, amigo, comprendamos esto. Si nosotros pudiéramos, por nuestras buenas obras, por lo bueno que hagamos, por lo bueno que somos, por justificación personal, ganarnos el favor divino, entonces no había para qué Jesús viniera a este mundo. No hay manera de justificar la venida de Cristo, excepto el hecho de que el hombre no puede por sus buenas obras ganarse el cielo. No somos salvos por las buenas obras que nosotros hagamos. Y si así fuera, bastaría entonces que nosotros con el tiempo nos fuéramos justificando y que Jesús no hubiese venido al mundo para morir como propiciación por nuestros pecados. No sé qué día de estos, en televisión, me llamaron para decirme ¿qué creía yo de la reencarnación? Y no pude menos que decirle que el único propósito de la reencarnación es para justificarnos, para poco a poco mejorarnos. Lo que no logramos en una vida, la logramos en otra. Y si en esa no la hemos logrado, va la tercera. Y si en esa no la hemos logrado, va la cuarta. Y si en esa no la hemos logrado, va la quinta, o la décima, o la centésima, o la milésima, o a saber cuántas millones de vidas durante cuyas vidas nos vamos poniendo mejores y mejores y mejores y mejores y mejores. Por lo menos, ha de haber, si esto fuera cierto, uno en el mundo hoy que ha llegado a esa etapa final de perfecta perfección. ¿Pero dónde está? Búsquenmelo. Entre sus amistades, entre sus amigos, ¿dónde está el que ha llegado ya al final de esa etapa de perfección? No existe. No vamos al cielo porque somos buenos. No nos ganamos el favor divino por méritos nuestros. Si fuera así el caso, Jesús no tuviera que haber venido a este mundo. Pero vino, nacido de una virgen, pasó todos los años de su vida hasta llegar al tiempo de su ministerio. Confirmaba él a cada rato el propósito de su venida con decir: no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Vino para morir en propiciación por nuestros pecados. La muerte de Jesús no fue la muerte de un mártir. Él no vino a sufrir sencillamente para enseñarnos a sufrir. Él no vino a morir para enseñarnos a morir. Él no vino a vivir para enseñarnos a vivir. La muerte de Él fue propiciatoria. Murió en nuestro lugar. Murió para pagar la deuda de nuestros pecados. Murió para que malos pudieran entrar al cielo. Pero sigo adelante. Número 3. La última. Nuestra propia experiencia personal comprueba el hecho de que no vamos al cielo porque somos buenos, ni al infierno porque somos malos. Porque si así fuera, ninguno de nosotros tuviéramos esperanzas. ¿Quién puede decir que ha llegado al grado de justificación personal como para ganarse al cielo? Si preguntáramos nosotros a cada uno, óiganmelo, si preguntáramos nosotros individualmente a cada uno de los 3 billones de habitantes que existen hoy en el mundo, si creen que han llegado al lugar donde pueden llegar a la altura de la justificación y la perfección de Dios como para decir que se han ganado al cielo, tendrían que agachar la cabeza y decir: soy un fracaso miserable. Si fuera por méritos propios, de una vez volémonos los sesos, porque no hay esperanzas. Si vamos al cielo porque somos buenos, démonos de una vez por perdida, porque no hay esperanzas. Si nos ganáramos la perfección divina por lo bueno que hacemos, ustedes mismos saben que la lucha que tenemos en nosotros mismos es tan grande por hacer un poquito de lo bueno que salimos vencidos todos los días, muchas veces. Hay algunos que me dicen a mí: pero hermano Pablo, yo no soy tan malo. Yo hago esto y esto y esto y esto, y yo no hago ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y además de eso, míreme, compáreme con otros, y siempre me sacan a cuenta otros que son un poquito peores que ellos. Nunca nos comparamos con alguien mejor que nosotros. Nos comparamos con alguien peor que nosotros para salir ganando. Brillantes, que nos vean todos y que reconozcan lo bueno que somos. Pero no nos atrevemos a compararnos con alguien que creamos ser mejor que nosotros. Hay otro factor, aún entre los buenos, y esto lo dije el otro día, aún entre los buenos existe la tentación. Y amigo, no confundamos disciplina personal con pureza de alma. Hay una vasta diferencia entre pureza de alma y disciplina. Hay algunas personas que son buenas por el fondo hogareño que han tenido. Han sido criados en un hogar a donde se les ha enseñado ciertas inhibiciones, a donde se les ha dicho, esto no se puede hacer, ni esto tampoco no se puede hacer, a donde se les ha dado ciertas restricciones, y toda la vida han crecido con esas restricciones y con esa disciplina. Yo alabo a tal hogar, yo alabo a tal hogar, pero hay diferencia entre disciplina personal y pureza de alma. Posiblemente no hemos agarrado la piedra para tirársela en la cara al enemigo, pero no es porque no hemos querido hacerlo. Posiblemente nos hemos mantenido limpios en nuestra vida marital, pero quién sabe qué vuelos de pájaro da nuestra imaginación. Posiblemente, cuando están los niños cerca de nosotros, nos cuidamos con las malas palabras que decimos, pero las pensamos, y allí en nuestra mente estamos pronunciándolas quizá con más furia y fuerza que si de los labios saliera. Pues déjeme decirle, mi amigo, que Dios mira al corazón, no a los hechos de afuera. Lo de afuera es nada más que barniz pintado encima sobre un corazón carcomido de comején. Lindo, bien brilloso, lindamente lustrado, que cualquiera que lo mira dice, qué lindo hombre, qué buena persona es esa. Pero adentro solo Dios sabe nuestra propia persona. Nos confirma el hecho de que si es por ser buenos que vamos al cielo, desde ya tendríamos que perder las esperanzas. Y sabe, amigo, una cosa, es por eso, desgraciadamente, que tantas personas se arrojan al vicio, y se arrojan a la maldad, y se arrojan al pecado, y se arrojan a todo lo que el mundo ofrezca, porque dicen ellos, de todos modos, yo no soy bueno y nunca podré ganarme el cielo, así es que es por demás luchar. Pero amigo, no vamos al cielo porque somos buenos. Vamos al cielo porque Cristo nos justifica. Vamos al cielo por la obra que Cristo hizo por nosotros. Vamos al cielo porque somos lavados con la sangre de Cristo. Vamos al cielo porque el Señor Jesús nos dio de su gracia bendita. No es por obras para que nadie se jacte. Si fuera por obras, no podríamos jamás tener la esperanza de llegar allá. Es por el don, por el regalo, por la dádiva de Dios a nosotros. Vamos al cielo porque Dios nos regala su salvación. De igual forma, hay personas que aparentemente son muy justas, muy limpias, muy puras, pero han rechazado el camino que Dios nos ha dado y han creído que por su pureza pueden lograr el cielo. Estas personas se encuentran afuera de la gracia de Dios por la sencilla razón de que el pecado más grande que hace el hombre es rechazar el favor de la salvación y de la pureza y la justicia que Dios le regala al hombre. Pero entonces dirá alguien, si ese es el caso, hermano Pablo, ¿por qué es que los protestantes, los evangélicos, demandan que su gente sea tan pura? ¿Por qué es que las iglesias son tan estrictas? ¿Por qué es que los pastores llevan con freno tan corto a sus miembros? Se equivoca. No es resultado de la iglesia evangélica. No es el resultado de frenos cortos. no es el resultado de disciplina en la iglesia, es el resultado de la limpieza que Cristo da. Es que Jesucristo viene al corazón del individuo malo, 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 óigamelo. Jesucristo viene al corazón del individuo malo y Él cambia ese corazón. Él cambia ese corazón. Por eso cantamos el coro con Manuel, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Él cambia el corazón y con el corazón cambiado ya no es cuestión de un barniz encima, sino que la madera entera ha sido quitada y una nueva pieza de caoba de un lado a otro, de grueso entero, sin un barniz por encima es puesto en su lugar. Y allí queda el hombre justificado, no por sus obras, sino por Jesucristo. Por gracia sois salvos, por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios. Este fue el descubrimiento de San Pablo. He aquí un hombre que había querido agradar a Dios, tan allá que él, en su forma de agradar a Dios, persiguió a los cristianos, los persiguió hasta darles muerte a muchos, encarcelar a otros. Sin embargo, un día él descubrió que la salvación no era por obras. Él creía con esas obras ganarse el favor divino. Pero oigamos verbalmente, literalmente lo que él escribió. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros mismos, no nace por lo que nosotros hagamos, sino que es un don de Dios. Y termina diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe, mi amigo? Esto quiere decir que para usted hay esperanzas. Esto quiere decir que para usted hay esperanzas. Se creía muy malo, se creía muy aparte de la posibilidad de ayuda divina, se creía inmerecedor de las cosas del cielo, se creía imposible jamás poder llegar a Dios. Pero esta verdad que es bíblica, comprobada por la historia, comprobada por la venida de Cristo y comprobado por nuestra propia experiencia, esta verdad que es bíblica, nos da a todos la esperanza de encontrar la gracia de Dios. Y después ya no somos nosotros los buenos, sino que es por el nuevo corazón que Él ha puesto en nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu bondad infinita. Yo nunca jamás pudiera haberte conocido si no hubiera sido, Señor, que te diste por mí en la cruz del Calvario. Nada bueno hay en mí, Señor, que hubiera merecido, pero ni siquiera una pequeñitísima cantidad de gracia tuya, de favor tuya o del cielo. Pero esto ha venido por la bendición de tu amor. Porque como tú mismo dijiste, Señor, porque de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Habla a nuestros amigos en esta noche y ayúdales a hacer la decisión de venir a encontrarte a ti como el regalador de esta justificación espiritual. Lo pedimos en tu nombre, amado Señor. Amén.